Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una, escuchas Mediodía COPE Valladolid. Yo soy Javier Luna. Te avanzo que en esta hora que tenemos por delante de programa vamos a tener a dos de los protagonistas de estas dos jornadas de ayer y de hoy. Ayer te contábamos en cope.es el caso de una pareja de policías a los que les tocó lanzarse al río Pisuerga sin pensárselo mucho, para salvar la vida de una mujer de 67 años que se estaba ahogando. Esta mujer está fuera de peligro, está en el hospital y hoy vamos a contar con el testimonio de esos dos agentes que se lanzaron en su auxilio. Te acercaremos además la ley de segunda oportunidad y un poquito también abriremos una ventana al concurso nacional de pinchos y sobre todo al balance que hace de estas hoy tercera jornada la Diputación de Valladolid con su marca estrella Alimentos de Valladolid. Nos acompañarán también Beatriz Alonso, Alberto Llaneza y enseguida, en unos segundos, te presento un libro cuyo título no puede ser más vallisoletano, Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Enseguida hablamos con su autor, Jairo Martín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta tarde a las 8 en la Casa Zorrilla se presenta Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Jairo Martín es su autor. Jairo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿cuántas veces has dicho tú esta frase?
Muchas, muchas.
¿Podría haber un título más vallisoletano para un libro?
¿O yo creo que no, que es la frase que más nos representa a los vallisoletanos.
Uh-huh. En este caso hace referencia a un libro de poesía en el que recorres tu vida. ¿Cómo dirías que respira esa vida por las páginas de este libro?
Pues los poemas son escritos desde hace 5 años, por ejemplo. Es más, la mayoría de los poemas son de los últimos 2 años, uh-huh. Pero hay un poquito de todo. Es como una recopilación de distintos textos. Y el título del poemario, para hacer un poco de conjunto todos los poemas, como ninguno entre ellos tiene nada que ver entre ellos, pues uh-huh. Creo que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, te cuento estos poemas, uh-huh. Y así hacía honor también a la ciudad, Valladolid.
O sea que al final el nexo son la ciudad, Valladolid, que es tu ciudad, y el autor. ¿Esa también es parte de la clave para enganchar con el público esta poesía?
Sí, creo que sí, que al final las preocupaciones y las inquietudes que yo plasmo en la obra pueden uh-huh. ser las que comparta cualquier persona hoy en día. Uh-huh. Entonces, lo que va a hacer que el lector se sienta identificado, le guste o no la poesía.
Uh-huh. Además del título, ¿hay muchos guiños a Valladolid?
Alguno que otro. Hay algún poema, tampoco mucho, pero sí que hay algún guiño más.
Uh-huh. Hay algo curioso en la historia de Jairo Martín, en la vida de Jairo Martín, que puedes conocer en ese libro, y es que no te gustaba leer.
No.
Leído.
De pequeño la verdad que no me gustaba mucho leer y poco a poco mis padres me fueron metiendo el gusanillo y animándome y al final mira, lo que tiene la vida que al final acaba escribiendo.
Y de leer, ¿cuándo das el paso a escribir y a escribir poesía? Que además a mí me parece más complicado.
Aunque no me gustase leer, siempre me había gustado escribir. Uh-huh. Y contaba historias o en las redacciones del colegio siempre me gustaba hacerlas bien, era la única cosa así de deberes que nos mandaban que me gustaba hacer. Y al final, poquito a poco, me fui dando cuenta, digo, oye, pues eso es lo que me quiero dedicar, a lo que me quiero dedicar. Y luego ya en la carrera de filología es cuando dije, vale, voy a ponerme más en serio con ello.
¿Tienes algún poeta o alguna poeta de referencia, de cabecera?
Pues que en el poemario hay un poema dedicado a Nicanor Parra, ajá, que me gusta mucho la antipoesía que hace él, y Miguel Hernández también.
Uh-huh. Te lo pregunto porque además ya que eres joven y que es tu primera obra y además de poesía, ¿es poesía todo lo que reluce? Porque no sé si tienes la sensación también de que parece que está en un buen punto la poesía. Por lo menos se habla mucho de poesía, pero no sé si todo lo que nos quieren vender como poesía realmente lo es.
Hombre, hoy en día sí que es verdad que la poesía ha vuelto con fuerza, que se publican muchísimos libros de poesía. Y no sé decirte, si a la gente le hace, para mí la poesía si te hace sentir algo es que es poesía, si te uh-huh. gusta. Es verdad que hay mucho producto artificial ahora, muy artificial, creado para ventas, pero si al final si el que decide es el lector, si al lector le gusta, pues adelante.
¿Qué crees que le puede dar al lector la poesía, en este caso tu poesía, que no le puede dar una novela, una narrativa?
Al final la poesía para mí es estar tranquilo, para leer calmado. No es un libro que tengas que leer de una sentada, sino es para leer un poema un día, otro día, para desestresarte del día a día cuando llegas a casa y sobre todo para emocionarte. La poesía tiene que removerte algo, si no, no creo que sea para nada.
¿Es tu primera publicación? ¿Qué tal está yendo? Pues lleva muy poquito en venta, ¿no?
Sí, nada, llevamos 2-3 semanas con ella y muy bien. Está prácticamente agotada la primera tirada. Así que contentísimo, la verdad, no me lo esperaba que fuese a ir tan bien, y a seguir.
Pues para disfrutar a ratitos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid esta tarde, si quieres saber más, a las 8 en la Casa Zorrilla con Jairo Martín. ¿Te va a acompañar alguien más? ¿Cómo va a ser esa presentación?
Sí, me presentará Alfonso Martín, del catedrático de la Universidad de Valladolid.
Pues ya lo sabes, plan perfecto. Jairo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
Estas navidades vive la experiencia María. Elige el menú violeta, borgoña, castellano o la cuchara María. Son la mejor opción para vuestra celebración de empresa. María Gastronomía, cocina real, cocina de verdad. Y recuerda que personalizamos tu menú. Vive la experiencia María. Síguenos en Facebook e Instagram. María Gastronomía, calle Rastro 1, frente a Casa Cervantes.
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. El Día de la Iglesia Diocesana que celebramos el 10 de noviembre nos anima a conocer y asumir todas las realidades diocesanas, además de tomar conciencia de la necesidad de nuestra aportación económica para que todas esas realidades puedan salir adelante. La colaboración periódica con una cuota familiar o personal es el mejor sistema para contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia. Tu colaboración es importante. Sin ti no hay presente, contigo hay futuro.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
Estaba tan tranquilo tomando mi café cuando, de repente, me miró y sonrió. Ya no pude apartar la mirada.
Para que nada le falte a tus recuerdos, este mes en Dental Company 20% de descuento en implantes. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, odontología de calidad para todos.
Como cada miércoles, es el comentario de Alberto Llaneza, siempre crítico, en estos micrófonos. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Tú dirás?
Vamos a ver, mira. El lunes se celebró el debate de los 5 candidatos que concurren a nivel nacional a las elecciones del próximo domingo día 10. Cada uno puede sacar las conclusiones que considere más oportunas y lo hará dependiendo de lo que ha oído previamente y durante el debate a los candidatos y supongo que siendo coherente con su ideología política. Y dicho lo cual, me van a permitir que les haga la siguiente reflexión. Nosotros tenemos una ley electoral, de las muchas que hay, que otorga a los partidos nacionalistas una mayor representación que a los partidos estatales, tanto en el Congreso como en el Senado, con el mismo número de votantes. Esto se decidió durante las negociaciones para la redacción de la Constitución, y es lo que tenemos. Sí, y hay que ponerse en aquellos tiempos. Por lo tanto, y salvo que algún partido tenga mayoría absoluta, cosa que no parece fácil en estos momentos, los nacionalistas son imprescindibles para constituir cualquier tipo de gobierno estable. Hoy en día lo que todos buscan es tener un voto, un diputado más que el contrario, porque con ello se otorgan la legitimidad para presidir el gobierno. Y para formar ese gobierno necesitan impepinablemente a los partidos nacionalistas, de derechas o de izquierdas, separatistas o no, dependiendo de quién les necesite. Por lo tanto, el día después de las elecciones, y según las predicciones actuales, tanto si gana el Partido Socialista como si lo hace el Partido Popular, si queremos tener un gobierno, no va a tener otra opción que llegar a un acuerdo con los partidos nacionalistas. Lo demás, y me refiero en concreto a pactos PP-PSOE, como sugieren muchos, son posibilidades imposibles, salvo algún tipo de abstención difícil, como hizo el Partido Socialista de la gestora del señor Fernández, para que pudiese gobernar el señor Rajoy. Todo es tan complicado y tan simple, Javier. Estaremos atentos a ver qué ocurre.
Sobre todo el domingo. Alberto Llaneza, gracias.
A ti, Javier, buen día.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Byland, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Van cubriéndose los cielos, se esperan precipitaciones débiles esta noche en Valladolid.
Yupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en Calderas de Gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
A ti, la luz como te gusta.
¡A tope, a tope, a tope!
Si buscas lámparas, ven a Dajoluz, posiblemente la mayor exposición de lámparas de Valladolid.
Sí, 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 sí.
Es hora de renovar tus lámparas. Aquí las tienes todas, de todos los estilos, clásicas y modernas.
Lámparas Dajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lámparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Covadú, calidad, confianza, compromiso y cercanía. Piensos, zoosanitarios, abonos, gasóleo, todo lo que tu explotación necesita. Infórmate en covadú.com y en los nuevos teléfonos 980 54 88 99 y 630 30 63 54. Covadú, el campo, nuestro patrimonio.
Talleres Raimundo. Llevamos 35 años de satisfacciones, de logros y esfuerzos adaptándonos a tus necesidades.
He reparado el coche con total transparencia. Todas las respuestas eran soluciones.
Me compré un vehículo después de mirar muchas opciones. Pasé por Raimundo y me inspiraron confianza.
Me convenció la forma de trabajar de Talleres Raimundo. Escucharon mis necesidades y se adaptaron exactamente a lo que buscaba.
Talleresraimundo.com. Liquidación total por traslado en Lourdes G. Su prenda de visón desde 700 euros. No lo dejes para el final. Existencias limitadas. Lourdes G, calle Ferrari 3.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Magia Botagia, con Tamarit, este sábado a las 8:30 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Delibes o Zorrilla.
Valladolid.
Empleado o autónomo.
Trabajo.
Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Desde el lunes se celebra en la cúpula del Milenio de Valladolid el concurso nacional de pinchos, la 15ª edición, y hoy comenzaba hace unas horas la 3ª edición del Mundial de Tapas. En esa cúpula del Milenio, en ese concurso, tenía que estar presente, cómo no, la marca Alimentos de Valladolid. Inmaculada Toledano es la diputada de Promoción Agroalimentaria en la Diputación de Valladolid. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿con qué idea habéis ido a este concurso nacional? ¿Qué es lo que habéis presentado a los que ahí acudían?
Bueno, pues hemos ido con la idea de promocionar y de ser un poco un trampolín para todas aquellas empresas que están detrás de nuestra marca de alimentos de Valladolid. Y con esa idea, pues hemos ido a la cúpula del Milenio a estar presentes. Y bueno, en estos 3 días que llevamos allí, pues han sido más de 30 empresas las que han presentado estos productos.
Ajá. ¿Cómo los han presentado? ¿Ha habido catas? ¿Ha habido presentaciones? ¿Ha habido cocina en directo?
Sí, lo que hemos hecho ha sido hacer a lo largo del lunes hasta hoy, pues en horario de mañana y de tarde, hacer al menos 3 presentaciones por la mañana y otras 3 presentaciones por la tarde. Uh-huh. Con lo cual, como te decía, pues han sido en total unas 30 empresas las que han podido presentar sus productos con este formato.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal balance hacéis de la presencia de la marca Alimentos de Valladolid en el Concurso Nacional de Pinchos?
Pues la verdad es que ha ido muy bien de público, ha habido muy buena aceptación, puesto que todos los productos son de muy buena calidad. Estamos hablando de pan, de queso, de vino, de torrijas. Ayer que hicimos la presentación, por ejemplo, con Mario Belli, de Cogeces del Monte tuvo una aceptación increíble, pero en general todos los productos que hemos presentado a través de la marca han tenido una aceptación de público estupenda.
Uh-huh. Oye, el hecho de que los productores de aquí de nuestra tierra de Valladolid se introduzcan a través de la marca Alimentos de Valladolid ayuda al final a meterlos de lleno, quién sabe, en los pinchos que elaboran los cocineros en este concurso. ¿Ayuda mucho?
Claro que sí que les ayuda, como te decía antes, para ellos también es un trampolín, pero no solamente para el concurso de pinchos, sino para otras muchas ocasiones en las que la Diputación tiene presencia y que podemos presentar nuestros productos, ya sea a través de catas o de otros formatos.
Uh-huh. Inmaculada Toledano, diputada de Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid, gracias por atendernos y que sigan tan boyantes como siempre los alimentos de Valladolid.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Y la quise besar, ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar, ella quería morderme. He pensado que todo fue hace mucho tiempo ya. Cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval. Casi como un accidente me envolvió el sonido. Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise.
Se acerca la 1:30, a nosotros nos queda un media hora más de programa en la que vamos a conocer el testimonio de los dos agentes de la Policía Municipal que ayer se lanzaron al río Pisuerga al rescate de una mujer de 67 años. Final feliz en esta historia, puesto que la mujer se está recuperando en un hospital. Estará con nosotros Beatriz Alonso. Ya sabes, la casa debe con los mejores consejos para seguir creciendo emocionalmente y en familia. Y además, hablaremos de una cuestión que seguro que te interesa, sobre la ley de segunda oportunidad. Lo haremos con informes contables. Eso sí, si quieres seguir con nosotros, recuerda antes cambiar el dial al 101.2 de la FM.
Me envolvió el sonido. Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Ven a mi lado y te daré todo lo que pidas. Y ahora que sé que me engañó, solo me queda por decir que cada vez que me perdí, me encontró la vida y la quise besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
La tecnología nos acompaña siempre en nuestro día a día y también, al final, en nuestra familia. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, buenos días.
Claro, la pregunta del millón suele ser, ahora que está tan en boga el tema de la tecnología para la educación y para todo, también para cosas no tan buenas, ¿es más un peligro o es una ventaja las nuevas tecnologías?
Bueno, pues, a ver, vamos a partir de la base de que, a ver, es evidente que hoy en día todo evoluciona, la vida va evolucionando, nuestros gustos se ciñen a determinadas modas, entonces ahora está muy de moda el entretener a los niños y niñas, o que los niños y niñas se entretengan con este tipo de aparatos, móviles, tablet, ordenadores, incluso utilizar la televisión como modo de divertirse. En su justa medida, yo no me atrevería a decir que sea muy bueno, pero bueno, es verdad que nos puede ayudar, es decir, todos estos aparatos están a nuestro servicio. El problema está cuando nos extralimitamos en su uso. Y nosotros somos adultos conscientes, más o menos se supone que podemos controlar eso, pero un niño no es capaz de controlarlo si nosotros no le ayudamos. Entonces, yo diría que es más peligroso que beneficioso.
Útil, podría ser la palabra en determinados momentos.
Sí, yo creo es lo que hablamos. Es útil porque, bueno, nos proporciona, bueno, pues información al instante, incluso hay juegos que se pueden utilizar en el aprendizaje de los niños día a día, en el aula, pero sí que es verdad que cuando nos pasamos de ese tiempo, nos excedemos, y sobre todo con niños de corta edad, pues deja de ser útil y se convierte en un peligro. Pero básicamente porque su personalidad se está formando, los rasgos de su personalidad se están formando y su inteligencia emocional tiene que evolucionar y tiene que desarrollarse de una manera sana. Y cuantos menos estímulos de ese tipo tengan, todo pues se desarrollará con mayor naturalidad. O sea, como hemos hecho siempre.
Cada vez se habla más de los riesgos, pero ¿somos conscientes realmente de ellos?
No, yo creo que no. No, porque ahora cuando lo veamos, verás que son riesgos, pues eso, que son muy serios y que no nos damos cuenta de lo que supone que un niño tenga un aparato así en las manos durante mucho rato y durante muchos días, hasta el punto, bueno, pues de que hay, pues eso, aspectos de su inteligencia emocional que quedan anulados.
Pues vamos con ellos, vamos con esos riesgos. ¿Qué tipo de riesgos estamos hablando? Porque aquí, y eso es importante enfocarlo, no nos vamos a ir por los riesgos de los que hablamos a veces siempre, del uso fraudulento de las tecnologías, sino del ese uso normal, los riesgos que podemos tener en ese desarrollo, ¿no? Emocional, intelectual del niño.
Eso es. Pues, por ejemplo, desarrolla emociones adictivas. Es decir, se rompen sus ciclos naturales de aprendizaje. Se le quita tiempo para hacer otras cosas, se crean emociones, pues eso, adictivas, una necesidad imperiosa de estar jugando o estar con ese tipo de aparato en las manos constantemente, altera sus ciclos de descanso. Los niños y los adultos debemos tener unos tiempos marcados para el descanso, para la alimentación, para el juego, para el aprendizaje. El hecho de que los niños manipulen móviles, tablet, ordenadores, significa, pues eso, que muchas veces tienen un sobreestímulo visual que hace que sus ritmos de descanso se alteren totalmente, pero totalmente. Niños que no duermen o niños que incluso se despiertan por la noche y van a buscar la tablet o el móvil de su padre o de su madre.
O sea, ansiedad.
Sí. Yo en la Casa de B tengo varios casos de niños que realmente los aparatos tecnológicos están escondidos en su casa y algunos bajo llave. Y no lo digo como algo, sino como una realidad.
¿Y eso es bueno? ¿Tener que tener bajo llave algo?
No, lo que no es bueno es haber llegado al punto de tener que tener bajo llave algo guardado. Pero claro, existe un punto en el que no, o sea, tienes que quitarlo de en medio porque realmente es una adicción para el niño.
¿Más riesgos?
Pues el riesgo de padecer obesidad. El niño necesita actividad física. No me refiero solo a actividad deportiva, sino a cualquier tipo de actividad física. Caminar, pasear, andar en bici con la familia, con los amigos, patinar. Entonces, claro, estar sentado, tener una vida sedentaria ya desde pequeño, bueno, pues es un riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Uh-huh. Limita mucho su capacidad de relacionarse con otras personas, ya no solo con los niños, sí, sino incluso con los adultos. Uh-huh. En el plano de la inteligencia emocional no se desarrollan habilidades sociales correctas porque no sabe relacionarse, no juega, no habla, no es capaz de expresar lo que le pasa, lo que no le pasa, no es capaz de pedir, sino que exige porque tiene pues eso, esa adicción, de esa necesidad. Limita mucho su capacidad creativa y su imaginación.
Vaya.
Muchísimo. A ver, no se desarrolla. Él tiene una pantalla, unos estímulos visuales que le entran por los ojos, entran en su cerebro y no se ocupa nada más que de tocar un botón.
Se lo han hecho, por decirlo
de
alguna manera.
Y de pensar, sí, cómo tiene que conseguir tantos puntos o llegar a tal objetivo. Pero el niño necesita desarrollar su creatividad, necesita darle al coco, a su imaginación, porque son niños. Y estas dos partes son muy importantes en el desarrollo de su inteligencia emocional. Esto y lo que hemos dicho anteriormente, el desarrollar habilidades sociales. Si no se les, si esto no se controla, tendremos niños autómatas, es decir, no se relacionarán, no sabrán imaginar. Bueno, ayer mismamente yo tuve en la casa de un niño que me decía que nunca le habían pedido utilizar la imaginación.
¿Nunca?
Nunca, y tiene 9 años.
Qué triste.
Sí, sí, me parece un poco, sí, triste y preocupante que un niño diga que nunca se le ha pedido: oye, imagínate que estamos en tal sitio, ¿cómo te gustaría que fuera? Era un ejercicio tan sencillo como describir cómo sería su casa ideal.
Madre mía. Oye, entonces, y ante este escenario, no sé si existe una fórmula mágica o son soluciones de a poquito y a cada niño.
Y utilizar el sentido común. Los adultos tenemos que utilizar el sentido común. Vamos a dejar que se aburran. Yo entiendo que muchas veces en determinadas circunstancias o situaciones a un niño se le entrega un móvil para que esté entretenido. Bueno, puntualmente, en un tiempo corto, pues puede valer. Pero nada más. Hay que dejar que se aburra.
Lo de darle al niño el móvil si no come, o si estamos con amigos tomando algo para que se entretenga y no de guerra. No, eso jamás.
No, porque si estamos con amigos tomando algo, pues le podemos llevar un cuaderno con unas pinturas, podemos llevarle unos juegos, una baraja, un libro, no hace falta que sea un libro gordo, un tebeo, los tebeos de antes, que nos entretenían tanto. Bueno, pues es simplemente utilizar el sentido común, dejar que se aburran, hacer actividades con ellos, y actividades que sean sencillas, Javi. Pintar, dibujar, leer, escuchar música, juegos de siempre, el parchís, o sea, cosas sencillas que estimulen su imaginación, su agudeza, su ingenio. Entonces, yo creo que la base es esa, proporcionarles cosas que les entretengan de una manera sana y sencilla. Cuanto más sencillo, más se les fuerza a utilizar su imaginación, y permitir que se aburran, dejarles que se aburran. Si desde pequeños les enseñamos a ello, luego de mayor no se convertirá en un rollo para nosotros decir: madre mía, es que tengo que salir, este niño se va a aburrir y qué pesado. No, proporciónale cosas sencillas para que él se busque un poco las castañas, ¿no?
Para que él disfrute y disfrutar nosotros también con él.
Efectivamente. Los móviles y todo este tipo de aparatos no es disfrute en ningún caso. Y cuando se excede del tiempo y en edades cortas, muchísimo menos.
Beatriz Alonso, ha quedado clarísimo.
Creo que sí.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Pertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
Seguro que te suena y has oído hablar más de una vez de la ley de segunda oportunidad. Nosotros hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre ella con Pedro Zalama, que es abogado y economista en ejercicio con despacho en Valladolid, socio y director jurídico del despacho Informes Contables, economistas, asesores fiscales y legales con una larga trayectoria profesional de más de 30 años compaginados, fíjate, con años de docencia en la Facultad de Derecho de Valladolid. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, fíjate, si tiene experiencia en el tema que nos ocupa hoy, que ha ejercido como administrador concursal, abogado, concursal de empresas y de personas naturales en casos de estos de segunda oportunidad en más de un centenar de procedimientos. Pedro, lo primero de todo es sentar la base de nuestro conocimiento. ¿En qué consiste este mecanismo de la ley de segunda oportunidad?
Pues básicamente en perdonar. En perdonar deudas. Perdonar deudas a personas naturales, autónomos, que han vivido situaciones terribles, terribles de unas obligaciones imposibles de poder cumplir y que, haciéndose eco la legislación española de lo que hay ya en nuestro entorno occidental, pues se incorpora primero en el año 2013 con poco éxito y a partir de la ley 25 de 2015, en un primer momento funcionó mal por falta de conocimiento, pero podemos decir que es un mecanismo eficaz en estos momentos para perdonar deudas.
Fíjate, incorporado desde 2013 y, sin embargo, tengo la sensación de que no se conoce del todo. ¿Por qué no se conoce?
Quizá fundamentalmente porque la normativa es un tanto abigarragada, compleja. El mecanismo es largo. Hay que empezar primero en una fase extrajudicial, luego continuar con una judicial y se hace larga. Se hace larga y luego también, yo creo que por parte del deudor, es que la falta de este conocimiento lleva a muchos a pensar que esto es imposible. En un derecho, nuestro derecho civil, en el que la institución de la responsabilidad patrimonial universal por deudas está consagrada, pues nadie se cree que algo que se debe se pueda perdonar.
¿A quién va dirigido exactamente este mecanismo, esta ley de segunda oportunidad?
Esta va dirigida fundamentalmente a personas naturales y autónomos, porque ya las sociedades con la ley concursal ya tenían un mecanismo de exoneración. Si no había culpabilidad por parte de los administradores, la sociedad se cerraba y con ella se cerraban sus deudas. Pero no así las personas físicas. Las personas físicas, por mucho que concursaran, que sometieran, digamos, el control de su economía a un órgano judicial, las deudas no terminaban de perdonarse. Había una continuidad que le perseguía al deudor para toda la vida.
Una mochila.
Sí, una mochila.
Igual alguno de nuestros oyentes está en esta situación y quiere acogerse en este mecanismo. ¿Qué debe hacer?
Bueno, perdona que barra un poco, ¿eh?
Para casa
sí.
Puedes.
Bueno, en general tiene que ir ante un buen profesional, ¿eh? Nosotros llevamos estos asuntos desde hace años. De hecho, nosotros obtenemos la primera exoneración de un cliente el 31 de mayo de 2016, apenas un año de vigencia de la ley de segunda oportunidad. Y no es porque nos diéramos más prisas, porque el procedimiento dura lo que dura, pero sí aprovechamos la situación de un concurso anterior y razonando ante el juez competente de que habíamos, ante la falta del inicio de la parte extrajudicial, confirmamos la voluntad y la buena fe del deudor y conseguimos ya una primera exoneración, pero llevamos más de 5 exoneraciones, más de 17 expedientes abiertos y esto funciona, créame que funciona. Lo que tienen que hacer es ponerse en manos de profesionales que les enfoquen cuál es el problema y seguro que tiene solución.
Una vez en manos de los profesionales, decías, dura lo que dura este procedimiento, más o menos, ¿cuánto?
Pues teniendo en cuenta que hay dos fases, la fase extrajudicial ante el notario del domicilio del deudor o del registrador mercantil si se inicia por parte de un autónomo, la fase preconcursal puede durar 2-3 meses. Quizá la fase judicial es la que puede llevar más tiempo. Pero bueno, un año más. Pero vamos, es que estos procedimientos, algunos no debían de durar ni 2 meses. Un señor que ha quedado atorado con 50.000 euros, se le debería de exonerar si cumple los requisitos de la buena fe. Es que es muy importante, que no lo hemos dicho antes. Aquí lo importante es, y todo se articula en la ley bajo la buena fe del deudor.
¿Cuáles son esos requisitos, esa buena fe?
Claro, la buena fe es muy importante porque si no se podría dar a entender con este criterio de cumplimiento de la obligación que es inherente a cualquier ciudadano que estamos abriendo una portilla a insolvencias planificadas. Uh-huh. Claro, eso es lo que quiere evitar la ley. Uh-huh. Es decir, no puede entrar a través del mecanismo de la segunda oportunidad algún listillo que quiera de forma deliberada exonerarse de sus deudas teniendo escondido su patrimonio. Uh-huh. Con lo cual se exige la buena fe. Y la buena fe fundamentalmente, y como dice muy curiosamente un buen amigo magistrado experto en estas soluciones concursales de segunda oportunidad, Carlos Puigcerver, que fue el titular del juzgado número 50 de Barcelona, uh-huh, especializado en estas cuestiones, para ser acreedor a esta ley de segunda oportunidad, no se puede ser ni un golfo ni un delincuente. Uh-huh. Todos los demás tienen cabida. ¿Golfo en qué sentido? Pues que no te pueden declarar tu concurso culpable. No se, uh-huh, pueden dar esas circunstancias por las cuales se quede constancia de que has cometido alguna irregularidad que lleva a calificar de culpable tu concurso. Uh-huh. Y luego que no seas un delincuente. Claro que previamente tienes que demostrar que no haya sido sometido a unas condenas relativas con delitos económicos. Uh-huh. Es decir, que no hayas delinquido ni contra Hacienda, ni contra la Seguridad Social, ni los famosos delitos de estafa, etcétera, delitos contra el patrimonio. Es decir, si se acreditan esas dos circunstancias, puedes acceder a esta ley de segunda oportunidad.
¿Y se puede revocar?
Bueno, una vez llegado al momento final del procedimiento en el que solicitas al juez competente de tu procedimiento la exoneración de las deudas que lo son exonerables, pues se abre un periodo de 5 años en el que efectivamente puede revocarse el beneficio. Uh-huh. ¿Por qué puede revocarse el beneficio? Hombre, pues fundamentalmente si no has actuado con buena fe, si se demuestra que has ocultado patrimonio o que has mentido en sede judicial, se revocaría. Incluso también se revocaría si llegas a una situación de mejor posición económica. Imagínate que una vez que te han exonerado, al poco tiempo recibes una herencia millonaria, ¿no? Uh-huh. Pues no sería coherente que te hayan exonerado una deuda, que se queden tus acreedores sin cobrar, cuando tú has devenido de una forma rápida y a una mejor condición económica.
Claro, fíjate, luego cada caso será un mundo, ¿no? Pero enseguida hablas de patrimonio, quien más que menos tiene una hipoteca. ¿Qué ocurre en esos casos?
Bueno, esta es una situación que además también se ha innovado mucho con el tiempo que funciona. Si tienes una hipoteca y la hipoteca, la vivienda, no puedes pagarla porque tu posición económica no es igual que cuando la constituiste y compraste la vivienda, uh-huh, tú entregando la vivienda, bien en dación de pago al banco o bien porque se ejecute en el procedimiento y la compre un tercero, sí, pues con ese pago prácticamente ya has exonerado esa deuda, porque, uh-huh, lo que pueda quedar pendiente de pago es forma parte de las deudas exonerables. Uh-huh. Pero también hay una novedad que se está introduciendo en muchos juzgados y es que mientras que el procedimiento exige la liquidación de todo tu patrimonio, hay una excepción que es la vivienda habitual. Si la vivienda habitual, y bajo unas condiciones que no vamos a explicar ahora por, uh-huh, no alargar la entrevista, puede conservar la vivienda habitual el deudor pagando la hipoteca, es decir, terminando de pagar la hipoteca.
Oye, y ya por experiencia, ¿esto alimenta mucho a uno el espíritu?
Pues mira, te voy a decir una cosa. A mí, que llevo situaciones concursales con empresas y que desde un punto de vista económico, bueno, pues pueden ser más atractivas en cuanto a la facturación que lo que pueden ser lo que cobras en estas situaciones, que poco pueden ser los honorarios a una persona que lo ha perdido todo, pero sí es verdad que después de 30 años de ejercicio profesional, estos casos te llenan profundamente.
Pues lo mejor es dejar estos casos en manos de profesionales como son en Informes Contables. Pedro Zalama, gracias por resolvernos las dudas. Y antes de irte, recuérdanos cómo podemos contactar con vosotros.
Bueno, estamos en el Arco de Ladrillo número 68, en el edificio Ariza, y por teléfono, un teléfono muy sencillo, el 983 22 60 00. pueden llamar para una consulta. La consulta es totalmente gratuita y les daremos toda información sobre segunda oportunidad y cualquier otra cuestión relativa a nuestra especialidad.
En buenas manos, siempre con Informes Contables. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a la COPE por haberme invitado.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Te lo contábamos ayer, ponte en situación, bueno, te lo contábamos y de hecho les dábamos a dos agentes nuestro semáforo verde, ya sabes, esas buenas noticias que intentamos acercarte siempre. Ponte en situación, estás paseando por los aledaños del río Pisuerga y de repente te encuentras con la siguiente escena, una mujer que se está ahogando en el río. ¿Qué harías? Bueno, pues dos agentes de la Policía Municipal no se lo pensaron mucho y allá que fueron a ayudarla. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Israel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué estabais haciendo cuando os encontrasteis con esta escena?
Bueno, recibimos la llamada del 112, nosotros patrullamos habitualmente con motocicleta, nos pasaron la llamada y fuimos para allá rápido. Uh-huh. Estábamos muy próximos y aparte que atajamos, ahí normalmente vamos que en urgencia, todo lo rápido que podamos. Uh-huh. Y nada, llegamos y ya desde la pasarela observamos a la mujer que estaba flotando, uh-huh, movía los brazos, o sea que nos percatamos que estaba viva porque ella se movía. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que lo estaba pasando ya mal. Bajamos a la orilla y nos aligeramos de lo más pesado, lo más rápido que pudimos, nos quitamos botas, casco, lo más pesado y vestidos y todo, pues nos tiramos al agua. Uh-huh. El compañero que es más rápido desnudándose, pues llegó antes y la mantuvo un poco a flote en lo que yo llegaba y bueno, yo habitualmente nado y fue el que la remolqué hasta la orilla, uh-huh, pero vamos, que también hay que agradecer la persona que llamó, porque hubo una señora una mujer que fue la que alertó rápido, que porque esa mujer estaba ya en sus últimas fuerzas. Uh-huh. Si hubiéramos tardado unos segundos más, pues se hubiera hundido y con esas aguas ya no sé si hubiéramos sido capaces de encontrarla.
Claro, eso te iba a preguntar, porque Israel, tú que fuiste más rápido, te lanzas al río y, para empezar, el río no es un agua fácil, es más bien hostil.
Sí, porque había, la verdad que ahí tuvimos suerte, había un poco de corriente, pero el problema es que con las últimas lluvias el agua estaba turbia y la señora estaba en las últimas y el problema es que si se hunde, bucear, lo complicado es que no ves y puede pasar corriente por debajo del río, puede ir troncos o cualquier otro objeto que te puede dañar, hacer daño, uh-huh, o a la misma persona. O sea, el peligro, la tensión que tuvimos fue el hecho de que si la mujer se hundía, veíamos que las probabilidades de poder sacarla con vida o por lo menos con algo positivo, o sea, de manera positiva, era eso, que se nos hundiera. Uh-huh. Por eso la premura, no pensarlo, meterse, nadar hasta ella y entre los dos, pues es un trabajo en equipo que cada uno en sus habilidades y cualidades, pues las utilizamos para esto.
Cuando llegaste a ella, la mujer estaba consciente, entiendo.
Sí, estaba consciente, lo que pasa que boqueaba, o sea, respiraba muy lentamente, se movía los brazos, o sea, estaba intentando sobrevivir porque ya estaba muy agotada, se la veía muy morada del frío, porque es verdad que ayer el agua estaba fría. Uh-huh. Y ya tenía signos claros de hipotermia, entonces es un aliciente, o sea, es un hándicap más a hacerlo con premura o rapidez para intentar salvar esa vida, porque tú, o sea, nosotros realmente no sabíamos en qué estado estaba, cuánto, uh-huh, le quedaba, entonces es una situación complicada en el momento, luego ya después de que han pasado 24 horas, lo piensas, lo analizas, piensas que podrías haberlo hecho de otra manera. El hecho, por ejemplo, en mi caso, es la primera vez que me metía en el río y me metí con pantalones y camiseta, o sea, y con nuestra camiseta. Uh-huh.
Que es más bien una sudadera.
Sí, sudadera.
Que empapa mucho.
Exacto. Es que luego cuando salimos y a lo mejor eran 5 kilos de que podía pesar esas prendas, cuando normalmente no llegará ni a uno, o sea, que absorbe mucho agua y es un handicap. Entonces, saber la próxima vez, si vuelve a ocurrir, pues eso, que te tienes que desprender totalmente de toda la ropa para facilitar los movimientos de nadar, para llegar allí y por lo menos no interferirte tú mismo para intentar hacer esta labor de rescate.
Uh-huh. Israel estaba sosteniendo a la mujer en el río, tú, José Antonio, te lanzaste también para ya
hacer el, digamos, el arrastre. ¿Fue difícil? ¿Os llevó mucho tiempo o fue algo rápido?
Hombre, fue un ratillo porque yo nado habitualmente y hago muchos metros, pero nunca me había cansado tanto como en este caso. El problema es la ropa, claro. Nos debíamos de haber tardado 10 segundos más y haber quitado por lo menos los pantalones y el forro. Pero no lo piensas. También piensas que si se hunde, pues luego en el agua, pues mi intención fue sacarla lo más recto posible a la orilla, pero enseguida empecé a chocar con ramas y había un compañero de Policía Nacional que me decía, acércala, y yo vi que por ahí iba a ser imposible, había mucha vegetación y eso, y dije, vete hasta el embarcadero donde he entrado porque por ahí no la vamos a poder sacar. Me confié un poco más de la cuenta porque llegué ya exhausto al final. Uh-huh. Y bueno, pero llegamos y bueno, ya había dos compañeros de Policía Nacional y otro compañero nuestro, y entre ellos pues la sacaron a tierra firme. Uh-huh. Pero bueno, fue costoso, lo que tampoco lo piensas, es una situación tensa, pero bueno, sale rápido y gracias a Dios salió bien y es lo que cuento.
Uh-huh. Ahora mismo la mujer está fuera de peligro, está bien.
Sabemos que está en el hospital, en observación, no tenemos tampoco muchos más datos.
Uh-huh. ¿Y vosotros cómo estáis?
Pues a nivel interno muy contento. Uh-huh. Por la satisfacción de haber hecho un trabajo bien hecho y haber salvado una vida, porque a nivel personal es la primera vez, o sea, a nivel policial es la primera vez que me ocurre esta situación y estás contento, el reconocimiento también te llena de compañeros, familiares, amigos, gente que a lo mejor no tenías contacto de hace mucho tiempo, te ha visto en las noticias por internet y te felicita. La verdad que es de agradecer todo. Uh-huh. Pero para mí lo que más me llena es el trabajo bien hecho y haber salvado una vida.
José Antonio, en tu caso.
Sí, lo mismo. Bueno, pues oye, te das cuenta de que has hecho una labor buena y te lo reconoce la gente, pero bueno, yo tampoco le doy más importancia. Es nuestro trabajo y yo creo que cualquier persona con unas facultades físicas mínimas hubiera hecho lo mismo, porque esa mujer lo estaba pasando mal y había que hacerlo, no quedaba otra. Yo no lo pensé, desde luego. Yo, según bajaba por la orilla, ya tenía claro que había que ir hasta ella como fuera.
¿Es verdad que se queda la mente completamente en blanco?
Sí. Yo, no, desde que empecé a bajar hasta que salí, no tengo conciencia de haber hecho nada. Fue todo instintivo. Lo que me quité de ropa, todo, fue, gracias a Dios, saqué el móvil, que ni sé ni si lo saqué o no. Luego iba nadando y me di cuenta que llevaba las gafas puestas, que normalmente lo lógico era habérselas quitado. Uh-huh. No las perdí, pero bueno, que es todo instintivo, no, yo no pensé nada, desde luego, no lo pensé.
Esa actuación rápida salvó la vida de una mujer de 67 años. José Antonio, Israel, gracias, enhorabuena y, hombre, ojalá que no se vuelva a repetir, pero si se repite, que haya siempre una pareja de compañeros cerca. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros, gracias.
Se acercan las dos, nosotros tenemos que despedirnos. Ahora sigues en Mediodía Cope con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Nosotros volvemos mañana con toda la información y el entretenimiento de Valladolid y provincia a partir de las 12:30. Never made it up to Minnesota.